Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 148, especial criptografía. Muy buenas amigas y amigos, queridos oyentes, siempre aquí estamos en esta cita puntuales en una edición especial del Guardián que, como podías escuchar al comienzo en la presentación, en la que comentamos el número de edición, añadíamos ese especial criptografía, un especial que ya llevábamos tiempo anunciando y que nos va a permitir conocer este mundo increíble, mundo que es el del cifrado, el de poder hacer que la información sea confidencial. Estás en El Guardián, esta cita desde Euskadi Digital con el mundo de la seguridad. Y estamos en esta edición 148, que como ya sabes, pues de vez en cuando, al transcurrir unos cuantos meses, unas cuantas ediciones, nos gusta hacer un pequeño paréntesis, dedicar un programa a algo realmente importante, a algo que merece la pena destacar. Y después de muchas ediciones sin crear un especial, pues en el día de hoy toca este especial criptografía, en el que ni mucho menos va a ser el tema monográfico de debate, va a haber más contenido, más información. Hablaremos también de los robos por internet en Navidades, unas fechas que a veces nos gusta compartir, en dar regalos y, por qué no, poder comprar por internet, pero en condiciones de confianza y, por supuesto, condiciones de seguridad. Hablaremos, por tanto, de compras en internet, de las tiendas online, de cómo prevenir los robos. Y, por supuesto, esta criptografía, este mundo de la cifrado de contenidos que ya anunciamos tanto en ediciones anteriores del Guardián como también en el propio programa Enredando, en lo que era el anuncio de contenidos de esta edición número 148 del Guardián. Comenzando, como siempre, con el cañón saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, que en nombre de todo el equipo, el de compañeros y personas que hacemos posible Euskadi Digital, que hacemos posible en este caso El Guardián, deseamos que disfrutes de este programa especial. Por tanto, habrá algún cambio de sección, algún cambio de sintonía, algo especial que vas a poder escuchar, pero tampoco te puedes perder el resto de secciones que nos van a acompañar. Para empezar, como cambio respecto al formato habitual del programa, no vamos a empezar con las noticias de esta semana, sino con Seguridad a Fondo, una sección que hacía un tiempo que no escuchábamos, pero que en el día de hoy nos va a venir perfectamente para conocer el mundo de la criptografía. 10-15 minutos que vamos a dedicar a ello y luego continuaremos, por supuesto, con más información ampliando los datos. También recordarte que si te surge cualquier duda, cualquier sugerencia referente al mundo de la seguridad, puedes contactar con nosotros. Tienes el correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net y también el buzón de voz que ahora nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía de Seguridad a Fondo, una sintonía que, como decíamos, hacía un tiempo ya que no estaba presente aquí en El Guardián, pero que ni mucho menos la habíamos descartado, porque es la sintonía que nos anima, nos anuncia la llegada de contenidos que podemos tratar con más calma, con más detalle. Y así ocurre en esta ocasión con el mundo de la criptografía. El mundo también del cifrado, de esos algoritmos matemáticos que nos sirven como aliados para poder confidencializar la información, para poder encriptarla, cifrarla. Y es que para muchas personas esto de la criptografía puede sonar a ciencia ficción, a películas, a historia de las matemáticas. Y es un poco de todo, pero ni mucho menos es ciencia ficción. Es una parte muy importante que evidentemente pues ha sido tratado en películas de espía, pero que no es únicamente algo que se utiliza en el mundo cinematográfico. Y es que la criptografía no se utiliza únicamente en algo que nos quede tan lejos como una película de espía, sino que lo utilizamos todos y nos facilita la vida. Tendríamos que remontarnos muchísimos años hasta pues prácticamente la época de los romanos e incluso antes para descubrir cómo ya se utilizaban sistemas criptográficos tanto en la guerra como para transmitir secretos amorosos que por aquel entonces muchos gobernantes tenían que utilizar para ser simplemente discretos. Evidentemente los tiempos han evolucionado, ahora hoy en día se utilizan en las tarjetas de crédito, en las transacciones bancarias, para las compras en internet, se aplica a todo lo que hace referencia a los datos que son únicamente nuestros. Y para que todo esto funcione y evolucione favorablemente intervienen las matemáticas que juegan un papel fundamental, porque si queremos que tenga un uso masivo, lo tenemos que formalizar y sistematizar. Tenemos que definir las maneras en que se transforman los diferentes algoritmos, los diferentes mensajes, en un dato cifrado, en un dato oculto, o en un dato que no puede ser fácilmente desencriptado, fácilmente descubierto por alguien que no debiera tener acceso a la información. todo esto lo permiten las transformaciones en un sentido y en otro, porque después de haber cifrado una información, lógicamente hay que descifrarla. Todo esto se hace mediante funciones definidas sobre objetos matemáticos. Los matemáticos a todas esas operaciones los llaman algoritmos, pero no dejan de ser una serie de operaciones que básicamente son la suma y el producto de datos. Esas operaciones van cambiando y se van complicando y se transforman en algo que no es interpretable salvo que poseamos la clave. Es algo muy sencillo de entender. Nosotros tenemos un mensaje y lo que hacemos es transformarlo en un mensaje cifrado, en un mensaje que solo sea legible para un receptor legítimo. Esto ya es una función y como tal es un objeto matemático. Además, permite que el receptor legítimo posea algo que le permita invertir ese mensaje incomprensible. Y ahí es donde entran en juego las matemáticas. Gracias a las matemáticas tenemos demostraciones de que lo que se puede hacer es descifrar la información y unos procedimientos que permiten recuperar el mensaje en claro, y tenemos sistemas y pasos de operaciones que permitirán demostrar que eso lo hace posible y que la potencia de cálculo de los ordenadores que hoy en día podemos utilizar son un claro aliado para realizar estas operaciones. Y es que la gran evolución de la criptografía ha llegado gracias a los ordenadores, gracias a las computadoras. Antes la comunicación secreta se necesitaba en la guerra o en las comunicaciones amorosas, pero cuando llega el uso masivo de los ordenadores empiezan a surgir nuevas necesidades y las matemáticas están para cubrir esas necesidades, tales como tarjetas de crédito, operaciones a través de internet, sistemas confidenciales, transmisión de datos en los que únicamente el receptor y el emisor pues tienen legitimidad para leer la información. Y hoy en día, por tanto, sabemos que cualquier persona que haya estudiado matemáticas, ciencias exactas, una carrera científica, va a conocer alguno de los algoritmos descifrados. Incluso en el ámbito informático, en el ámbito de las nuevas tecnologías, también es habitual que determinados sistemas como el DB5, DB4 y otros anteriores y posteriores, a partir de ahora también se estén dando en cuestiones formativas, en cuestiones didácticas. Pero vamos a dejar de lado el trabajo de los matemáticos, que por supuesto es fundamental para el desarrollo de la criptografía, para pasar a la labor que realiza un experto como Bruce Neier, un experto que tuve la oportunidad de saludar, de conocer el año pasado, y que hoy en día es uno de los prestigiosos expertos estadounidenses que más tiempo y recursos dedica en el mundo del cifrado. Un especialista que cuestiona la seguridad de un algoritmo recomendado por las autoridades estadounidenses. Y es que también lo hemos elegido hoy a este autor, a Schneier, porque escribe en su blog que podría existir una puerta trasera en un algoritmo de cifrado llamado Dual ECDRBG. Y una clave de este algoritmo que pudiera estar en manos del servicio de inteligencia de la NSA, de la National Security Agency. Un algoritmo que es utilizado para generar cifras aleatorias, que son un componente fundamental de todos los sistemas de cifrado. Solamente una clave totalmente aleatoria puede garantizar que es imposible vulnerar el sistema de cifrado. Ya en el año 2006, las autoridades americanas difundieron un estándar oficial que contiene cuatro distintos algoritmos para la generación de cifras aleatorias, uno de los cuales es el Dual ECDRBG. Schneier afirma que el problema radica hoy en día en que las cifras de este algoritmo son un claro vulnerabilidad, un claro exponente de algo que no está completamente terminado. Y es que existe una serie de cifras secretas, una superclave y una persona autoridad que tendría que tener esta clave y que, si la tuviera, podría rápidamente adivinar la secuencia secreta. Snyder también afirma que lo más probable es que la clave esté hoy en día en manos de quienes desarrollan originalmente el algoritmo, es decir, la propia NSA. Con base a estos razonamientos, Snyder recomienda evitar el Dual ECDRBG y utilizar los otros tres algoritmos alternativos que forman parte del estándar oficial. Seguimos en esta edición, la número 148 del Guardián, pero evidentemente, aunque es un especial sobre criptografía y continuaremos hablando de la utilidad práctica de la criptografía, ya veremos cómo en las compras por internet, en el uso de tarjetas de crédito, es tremendamente útil. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para una sección que también sé que es esperada y con bastante ganas por parte de todos vosotros. Estamos hablando de la sección de seguridad en software libre. Ya sabéis que en las semanas anteriores hemos estado hablando de las extensiones de Firefox y esta semana de nuevo continuamos con algo que es importante en el mundo del software libre, un navegador como Mozilla Firefox y sus extensiones referentes al mundo de seguridad. En esta edición del Guardián tampoco queremos que falte una sección siempre útil, siempre muy recomendable de escuchar para todos los amantes del software libre y los que aún no lo son porque no lo han probado, pues así también tienen la oportunidad de adentrarse en un mundo en el que además en el día de hoy no es exclusivo del software libre, aunque efectivamente estemos en la sección de seguridad en software libre. Lo vamos a aclarar en unos instantes, pero antes presentamos a Mikel. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Iñaki, pues aquí estamos para seguir hablando de seguridad en el software libre y para que me aclares eso de que no vamos a hablar. ¿Cómo que no vamos a hablar?
Lo voy a aclarar.
Eso, acláramelo, que me has dejado, vamos, de piedra.
Estamos hablando en estas ediciones de extensiones de seguridad en el navegador Mozilla Firefox.
Correcto.
Y vamos a aclarar, yo creo que ya todos los oyentes lo saben, pero seguro que no está de más confirmar que el navegador Mozilla Firefox es multiplataforma.
Sí.
Y que las extensiones que se pueden instalar pues son también multiplataforma. Por tanto, lo que digamos aquí pues también es aplicable a otros sistemas operativos.
Ajá, eso sí.
Aunque eso es lo que quería aclarar.
La aplicación Mozilla Firefox y las extensiones La mayoría de ellas están bajo licencias.
Efectivamente.
La mayoría de ellas derivada de la licencia general, la licencia de Mozilla, que es una licencia compatible con la GPL.
Bien.
No es GPL directamente, pero es una licencia compatible.
Bien, bien. Pero bueno, es una cuestión, así como iba a decir burocrática, no, es una cuestión organizativa de alguna forma, pero que yo lo que quería conseguir es que las personas que no son actualmente usuarias de un.
De una distribución
GNU Linux, que no se tapen las orejas. Porque seguramente utilizarán el Firefox o conocerán a alguien que utilice el Firefox, con lo cual les puede interesar. Y aparte, pues si ya utilizan GNU Linux, seguro que nuestro compañero Mikel está mucho más contento y agradecido. Pero bueno, esa es otra cuestión. Aparte, vamos a centrarnos entonces en las extensiones. Si la semana pasada comentábamos tres, que si quieres recordamos así rápidamente.
Sí, vamos a ver. Estuvimos hablando la semana pasada de la extensión NoScript, que permitía elegir de forma dinámica durante la navegación si se permiten los scripts de un sitio web. Uh-huh. Luego hablamos de la de blog, que nos extendimos bastante porque era un tema muy interesante para bloquear las ventanas de publicidad de diferentes tipos y banners, ventanas que aparecen en un costado y ese tipo de ventanas. Uh-huh. Y luego vamos del McAfee Site Advisor, que clasifica las páginas dependiendo de su nivel de peligrosidad y nos muestra pues una especie de semáforo pues con los tres colores típicos, ¿no? Verde, amarillo y rojo, pues dependiendo de la peligrosidad que ha detectado en esa página.
Muy bien, empezamos con estas tres extensiones y en el día de hoy continuamos con más extensiones de seguridad para el navegador Mozilla Firefox.
Vamos a hablar de dos barras, en concreto la Netcraft Toolbar, que es una barra de Netcraft, y la barra de Google, la Google Toolbar, que son capaces de decirnos si en la página que visitamos es sospechosa de ser un intento de phishing, es decir, de intentar capturar nuestros datos, normalmente estos datos bancarios, el nombre de usuario, la contraseña y etcétera. Uh-huh. Estas dos barras tienen esa funcionalidad añadida en las últimas versiones y ahora están disponibles como extensión del navegador Mozilla Firefox. Tenemos por ejemplo también otra extensión que es el Dr. Wet Antivirus, que impedirá que nos descarguemos ningún virus, ya que podemos indicarle que lo escanee antes, simplemente pues pulsando esta opción en el menú en un menú contextual que tenemos a nuestra disposición al tener instalada esta extensión.
Uh-huh. Sería una especie de acceso directo a un antivirus, en este caso,
sí,
el Dr. Web, que está integrado en esa barra.
En esa extensión, sí, esta extensión. Que nos proporciona esta funcionalidad nueva a nuestro navegador Firefox. Uh-huh. Y luego está otra extensión que sería el From SSL Indicator, que es un scrape que nos mostrará si el destino de un formulario va a parar a una página cifrada, es decir, si estamos enviando nuestros datos en claro o cifrados. Uh-huh. Esto es muy interesante para cuando rellenamos formularios en que nos piden, pues, por ejemplo, datos bancarios o un usuario, una contraseña o datos que no queramos que viajen en claro, que se suele llamar así, ¿no? De manera visible, pues, dentro de la red de Internet, ¿no?
Bien.
Entonces, esta extensión nos indica que si el destino al que va ese formulario que estamos rellenando, pues va a parar a una página cifrada.
Una extensión útil que amplía la función habitual, que es la de ver en la propia barra de navegación la letra S acompañando HTTPS, sí, que es la típico distintivo del protocolo SSL, y al mismo tiempo un candadito que también es representativo tanto del navegador Firefox como otros navegadores, que indica que está haciendo a través de una página segura.
Sí, pero eso tiene un problema porque hay páginas que tienen partes seguras y partes no seguras.
Uh-huh.
Entonces a veces uno suele poner una ventana: esta página tiene elementos seguros o elementos no seguros, desea verla de otras maneras. Muchas veces decimos sí sin saber qué partes son las seguras y qué partes son las no seguras. Con esta extensión nos indica más claramente que el formulario que contiene esa página web va a una página cifrada o no. Entonces, pues ahí podemos tomar la decisión de decimos, mira, no, si esta página no va, si este formulario no va de manera cifrada, no vamos a poner aquí nuestros datos personales, porque cualquiera que esté escaneando la red de Internet por todos los servidores por los que pasa, pues puede ver nuestros datos en claro.
Uh-huh.
Ahí podemos tomar la decisión teniendo unos datos más rigurosos.
Bien. Una extensión más, podemos continuar con ellas.
Bueno, tenemos, estas son las extensiones principales, pero he añadido también una serie de extensiones de seguridad y las ha añadido como extensiones, porque estas son las principales, y luego ha añadido unas pues que me han parecido también interesantes.
Bien.
También disponemos de otras muchas extensiones de seguridad, y bueno, pues comentar alguna de ellas. No sé si tenemos
tiempo. Sí, tenemos todavía tiempo para una o dos más, sí.
Un par de ellas más. Bueno, tenemos Fossi Proxy. Fossi Proxy es una herramienta avanzada de gestión proxy que sustituye completamente a la configuración del proxy de Firefox. Nos ofrece más funcionalidades que pues Fossi Proxy, Proxy Button y Quick Proxy, que son otras extensiones, y nos da más posibilidades de personalizarla. Un proxy pues es una herramienta que nos permitirá pues acceder hacia internet sin tener una conexión directa a través de un... A ver cómo se podía explicar esto.
Por explicarlo de una forma sí. muy sencilla, sin entrar en tecnicismos, un proxy es un intermediario.
Es un intermediario
entre nuestro ordenador y la conexión a internet que tengamos. Da lo mismo que sea una conexión empresarial, digamos que estamos en una red local, que ya contamos con una máquina que nos hace, pues en este caso generalmente, la función de proxy. Mm. Ahora mismo en software libre hay un ejemplo bastante claro, yo me estoy acordando más de servidores
Squid.
ISAM, Squid, es eso,
Squid. Es un servidor de proxy.
Dedicado exclusivamente a ello, pero no es necesario que contemos con un servidor como este dedicado a ello, pues si no tenemos una red local, si estamos, por ejemplo, en casa o así, pues no.
Sí, quería comentar que el Mozilla Firefox tiene una gestión de proxy ya directamente, y esta extensión simplemente es para que es una herramienta más avanzada para la gestión de proxy, que aumentar la seguridad dentro de la gestión de ese proxy, ¿no? Porque a veces puedes tener ataques de que no se cambien esa dirección de proxy, con lo cual alguien puede ver, alguien que lo redirija a un servidor de proxy propio de él, pues puede estar monitorizando todo lo que hacemos, que es una de los problemas que podemos tener al navegar a la dirección proxy, ¿no? El que está en el servidor proxy puede tener acceso a todos los paquetes por los que nosotros mandamos hacia internet.
Claro, es que ese intermediario puede ser muy listo. Además, vamos a poner un ejemplo, porque muchos oyentes nos están demandando que cuando demos alguna información, pues sobre todo si es más técnica o más compleja, pues tratamos de poner un ejemplo sencillo. Yo he hablado de esta figura del intermediario porque nosotros evidentemente somos los que utilizamos el ordenador, y en internet pues hay muchos miles y miles de usuarios, pues puede haber un intermediario que nos organice todo eso. Entonces, esto tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno, pues que de alguna forma ese intermediario nos puede vigilar, puede restringir, vigilar en el sentido positivo de que va a haber
que no tengamos acceso a
una página no deseada, por ejemplo, sí. O de contenido inadecuado, o restringiendo pues cualquier esa página que no deberíamos entrar.
Sí, tipo control parental y cosas por
el estilo. Efectivamente, pero puede tener un lado negativo, y es que este intermediario pues sea un poco cotilla y sea tan cotilla que vaya cogiendo datos de navegación y vaya cogiendo cosas que nosotros no deseemos. Por lo tanto, tener un control, digamos que conocer a este intermediario y utilizarlo en un sentido positivo, pues va a ser muy útil, por lo cual pues es conveniente utilizar uno de estos servicios intermediarios, como lo queramos llamar, que es proxy. Lo que ocurre es que la tendencia actual en este mundo de la seguridad por capas, en la que se utilizan diversas tecnologías de protección, es no utilizar únicamente un proxy, sino más cosas. Entonces, si un proxy le añadimos un firewall, un cortafuegos, estamos hablando de ya un servidor, o si no un servidor, una aplicación que tiene más funciones que no únicamente la de proxy, y es la de protegernos, la de abrir los puertos adecuados para navegar, pues estamos hablando de los puertos 8080, el puerto adecuado, ahora mismo de memoria no sé cuál es el que va, por ejemplo, en conexión SSL, pero también hay un número asociado a esto, y es el que nos lo puede organizar de una forma más efectiva. En el mundo del software libre, este proxy típico como es el Squid, el que nos puede organizar todo esto de una forma pues más detallada. Y si hablamos del software privativo, pues también tenemos pues lo que son servidores ISA y otro tipo de servidores que nos pueden hacer esas funciones. Pero bueno, no nos vamos a poner tan en detalle sobre eso, sino simplemente hablar de esa importancia que tenía el Foxy Proxy, que es
para aumentar la seguridad, porque tiene apartados específicos de seguridad para pues poder poner nuestro proxy de manera y tenerlo más controlado y tener un control mayor sobre él.
Recalcando eso sí, que el propio navegador Mozilla Firefox tiene su propio gestor proxy, que en este caso esta extensión lo sustituye y lo amplía, es lo importante. Pues si te parece, Mikel, nos quedamos con esta extensión, con el Foxy Proxy. Recordamos que hemos hablado también del From SSL Indicator, que es un indicador de conexiones seguras SSL, de la extensión del Dr. Web Antivirus y de esas barras de Google y el Netcraft Bar, que recordamos que son barras que nos permiten ver si una página es sospechosa, si puede tener un intento de estafa de phishing, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, tiene más funcionalidades, pero bueno, eso he querido comentaros una de las funcionalidades que puede ser más importante para nosotros. Bien. Para aumentar nuestra seguridad.
E importante también es todas las semanas recordar cuáles son las formas de contacto con esta sección de seguridad en software libre. Recordamos, si te parece, las direcciones de correo electrónico o los emails.
Empezamos por los correos electrónicos. Tenemos dos direcciones, sl@enredando.net y elguardian@esquedigital.net. Cualquier duda, sugerencia, consulta, pues se puede sobre el mundo de la seguridad del software libre. Pueden ir a estas direcciones. sl@enredando.net está orientada más hacia el mundo del software libre en general, y elguardian@esquedigital.net está orientada hacia el mundo de la seguridad en general. Tenemos la página web de este programa, que es elguardian.euskadigital.net, y luego tenemos el buzón de voz, que está en el 94-483-2582.
Y como casi todas las semanas, después de esas formas de contacto habituales, haces una pequeña parada para que yo te pregunte. ¿Y la página web del club, del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya, cuál es?
Sí, está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Grupo al que tú perteneces y al que pues también agradecemos que nos informe y nos mantenga actualizados sobre el mundo de GNU/Linux y el software libre en general. Y agradecerte una semana más de tu presencia aquí en esta sección de seguridad en software libre, en el programa El Guardian, y emplazarte la próxima semana, porque creo que todavía nos queda alguna extensión más, ¿verdad?
Sí, nos quedan algunas cositas más para comentar, y bueno, y no quiero finalizar esta sección pues sin felicitar. Pues hombre, aprovechando la fecha que estamos, y bueno, en la semana que viene continuaremos.
Pues hay que dar esa felicitación entrañable como siempre, y agradeciéndote esa presencia que decíamos. Hasta la próxima, Mikel.
Hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición, la número 148 del Guardián, un especial sobre criptografía. Estamos hablando de diversas cuestiones relacionadas con la seguridad y destacando, en primer lugar, en seguridad a fondo, el mundo de la criptografía y el cifrado. Después llegará seguridad práctica, donde también veremos de una forma práctica cómo utilizar esa criptografía. Pero antes de todo esto, una pequeña pausa musical, cogemos fuerzas en el ecuador del programa y continuamos con más contenidos, más información aquí, en El Guardián, en Euskadi Digital.
You know, never know reply. I've heard it all, don't see that.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
Gracias.
Eligiendo tarjetas UNICEF, felicitas la Navidad a tus seres queridos a la vez que ayudas a mejorar la vida de miles de niños. Esta Navidad, convierte tu solidaridad en acción. Felicita con tarjetas UNICEF. Cómpralas en correos, bancos, estancos o en unicef.es.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en la edición 148 del Guardián, especial criptografía, después de la introducción que hicimos al comienzo del programa, después de la sección seguridad en software libre, hablando de las extensiones en Firefox. Llega el turno de seguridad práctica, la aplicación práctica de las medidas de seguridad que semana tras semana podemos aprender aquí en esta cita radiofónica, en esta cita también en formato podcast con el mundo de la seguridad. Y en plano práctico vamos a tratar de resolver el mundo de los robos por Internet. Sobre todo, cómo prevenir esos robos que a veces llegan en Internet aprovechando las Navidades. Y es que está claro que hay un importante crecimiento de tráfico en Internet, tráfico de datos, como resultado de la temporada navideña. Ahí es donde los comerciantes deberían hacer todo lo posible para proteger tanto a sus clientes cómo protegerse ellos mismos de los ladrones de información. Y para todo esto vamos a comentar 10 consejos prácticos para comprometer, para de alguna manera comprometernos con la seguridad y lograr que las compras en Internet no sean una preocupación. Son consejos que nos ha presentado la empresa Verizon Business y que comienzan con reforzar la seguridad. Nos dicen que la temporada navideña está llena de amenazas a la seguridad y además las peticiones a través de la web y las actividades online están en el nivel más alto del año. Por tanto, los comerciantes no deberían hacer o no deberían permitir ningún cambio significativo en sus sistemas de tecnología previo a estas fechas, sino que deberían centrarse en establecer una red estable y segura en tiempo real y disponer de una base de datos, una base de referencia para cuando se produzca una intromisión. También es importante hablar de la protección de las redes en las propias tiendas, de cómo el tráfico de movimientos entre tiendas y sedes principales a veces se pasan por alto en entornos de venta al por menor. Durante la temporada navideña, el tráfico de la red debe ser supervisado de cerca, porque la actividad podría sufrir un incidente de seguridad. Si es posible, consideremos la posibilidad de bloquear todo el tráfico no esencial entre la tienda y la sede principal o entre nuestro servidor de comercio online y otros lugares donde también se realizan esas transacciones de comercio electrónico. También, por supuesto, es interesante tener en cuenta otra serie de factores, otra serie de medidas de seguridad, como por ejemplo conocer nuestros propios datos. Las empresas a menudo no conocen los propios datos de información y es importante y es recomendable que en esta época del año los comerciantes conozcan todos sus datos, ya que es imposible proteger aquella información que no se conoce, que no pertenece a la propia empresa o que no está protegida. Lógicamente, cuanto mayor conocimiento tengamos, seguro que más medidas de seguridad y más alternativas tendremos para securizar. Otra cuarta medida, otro grupo de seguridad, es gestionar la retención de datos, ya que el almacenamiento de información innecesaria es también un peligro por sí mismo. En quinto lugar, protegeremos las interacciones con otras partes, con otros lugares de comunicación. También hay que prestar atención a las zonas más vulnerables, ya que los atacantes utilizan puntos de acceso inalámbrico en las tiendas, también puntos de acceso para entrar en las redes de venta al por menor. También se pueden utilizar controles de acceso. También es necesario escanear o al menos saber que regularmente nuestra red puede contener algún tipo de amenaza, y si la analizamos, pues podemos tener opciones de encontrarla. Mantener un buen control sobre lo que es el tráfico y la información. Y sobre todo, y ya en último lugar, en décimo lugar, responder rápidamente. Responder con rapidez y decisión a un incidente de seguridad antes de que pueda convertirse en una auténtica intromisión. Estableceremos un plan de respuesta que permita responder en un tiempo determinado. Como ya saben los comerciantes, las brechas de seguridad son costosas y pueden influir en los ingresos. Así que vamos a tratar de no empañar la percepción de la empresa y no exponer o alejar a los clientes debido a esa ausencia de medidas de seguridad, algo que yo creo que es imprescindible y que entre todos, pues seguro que podemos contribuir a, de alguna manera, potenciar. Ahí están esos consejos, consejos en seguridad práctica que todas las semanas nos gusta compartir, en esta ocasión también relacionados con la criptografía. Enseguida continuaremos, después de una pequeña pausa, con más consejos y más recomendaciones en este especial Criptografía, edición 148 de Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nueva banda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y después de comentar esos consejos para comerciantes, consejos en general para hacer que las compras sean más seguras, vamos a hablar de las tiendas falsas en Internet. Y es que, según la National Retail Federation, casi 9 de cada 10 consumidores buscan con regularidad productos en la red antes de entrar en una tienda. De acuerdo con la empresa Checkpoint, por medio de un estudio realizado por Harris Interactive, más de la mitad de los adultos que utilizan Internet han descuidado la instalación de firewalls en sus ordenadores. Y menos de una cuarta parte han instalado una suite de seguridad, un programa de seguridad para protegerse contra spywares y contra virus. Además, los resultados de esta encuesta señalan que al realizar las compras online, el 97% de los consumidores utilizan su tarjeta de crédito. Sin embargo, tan solo un 44% no verifica los distintivos de seguridad al llevar a cabo sus transacciones. Es decir, que cada día nos animamos a hacer más compras por Internet, pero cada día miramos menos que se haga en condiciones de seguridad. Las conclusiones a las que han llegado los expertos de seguridad de Checkpoint son una serie de consejos, divididos en seis, agrupados en seis, mediante las cuales podemos realizar compras con mayor tranquilidad. El primer punto es luchar contra el fraude. Un buen cortafuegos, un antivirus, una herramienta anti-spyware, anti-spam y protección en el propio navegador son realmente importantes. Además, es conveniente mantener actualizadas las soluciones que estamos instalando o que estamos utilizando en nuestro propio ordenador. Segundo consejo es la de no ofrecer información personal ni financiera en respuesta a correos electrónicos no solicitados. No haremos clic en enlaces a un mensaje al realizar transacciones financieras. También tendremos en cuenta el hecho de adquirir un regalo por Internet en una website de música, en un juego de vídeo y en otros lugares puede estar en manos de los estafadores. Así que no nos vamos a confiar en ninguna página web, en ningún website, sino que vamos a supervisar o vamos a tratar de que todos los lugares sean confiables. Si queremos realizar donaciones, algo muy típico en estas fechas, lo haremos a organizaciones humanitarias directamente y no mediante enlaces que nos lleguen por correo electrónico, aunque supuestamente el mensaje tenga un buen diseño, un buen formato y un estilo similar en cuanto a logotipos y demás reseñas a esa entidad benéfica. Si queremos contribuir de forma solidaria, lo mejor es que contactemos directamente con la organización, ya sea mediante website, mediante otro tipo de comprobaciones, siempre lo más directamente posible. Y finalmente haremos las compras, efectuaremos transacciones online en aquellos lugares donde nos darán las direcciones de contacto para, en caso de realizar una reclamación o consulta, podamos acceder fácilmente a esa información. También buscaremos el símbolo del sitio seguro en esas páginas a las que deseamos acceder, sitios de confianza, sitios que utilizan sistemas como PayPal y otros que permiten pagar de forma segura.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y sí, esta es la sintonía de las noticias seguras, una sintonía que habitualmente llega en el comienzo de cada programa. Y en esta ocasión llega pues prácticamente en el tramo final. Pero por supuesto que una sección tan importante no podía faltar en esta edición, la 148 de Guardián. Y precisamente nos va a traer una noticia relacionada con el mundo de la criptografía. Una criptografía que a veces se debilita en el mundo de los teclados inalámbricos. Y es que hoy en día los teclados inalámbricos, que funcionan a una velocidad de 27 MHz, van siendo desplazados por los que utilizan tecnología Bluetooth. Pero realmente existe una buena cantidad de este tipo de teclados inalámbricos en el mercado, así que vamos a analizar esa criptografía, ese medio de confidencializar los datos, sobre todo cuando un teclado se comunica con el propio ordenador. Y es que a pesar del atractivo que a veces tiene la informática sin cables, de entrada no parece muy buena idea enviar nuestras contraseñas y demás datos confidenciales al éter, al aire, a un medio en el cual pues a veces es fácil recuperar información o robarla. A veces hacemos la vista gorda pensando en que tan solo alcanzarán unos pocos metros y que algún tipo de protección ya utilizarán. Sin embargo, hoy en día sabemos que la protección que utilizan algunos de estos teclados inalámbricos es realmente penoso. En firmas como Microsoft, Logitech, pueden haber llegado al momento de poner cables de por medio porque no realmente no hacen una utilización efectiva de la criptografía o de la seguridad. Ahí encontramos a una empresa como la suiza DreamLab que ha investigado este asunto y sus conclusiones son poco halagüeñas. El cifrado utilizado no pasa de ser una simple operación lógica XOR contra una clave de un solo byte. Por tanto, basta con escuchar mediante un receptor sintonizando en la misma banda que vierte los datos en las tarjetas de sonido de un portátil donde a continuación se decodificarán. De hecho, la capacidad de proceso necesaria es tan escasa que este tipo de actividad se puede hacer en una simple PDA y se puede ver cómo se descifra la comunicación entre un teclado inalámbrico, en este caso con tecnologías de 27 MHz y el ordenador, y cómo se descifra al momento esa comunicación. Y así, esta semana hemos reducido el espacio de la actualidad de las noticias seguras, pero como ya podéis comprobar, hemos dedicado también un tiempo muy extenso a la criptografía en este especial, en el cual también vamos a incluir algunas de las últimas amenazas de seguridad. Por supuesto que tampoco nos queremos olvidar de una sección como alertas de seguridad, a la que ahora vamos a dar la bienvenida. Y vamos a hablar de un gusano ya un poco viejo, hacía su aparición el 6 de diciembre, pero que todavía hoy se sigue propagando. Se trata del gusano Babylog. Un gusano que se propaga por los dispositivos removibles, es decir, por dispositivos como pendrives, USBs. Y que por medio de la página web alertantivirus.es lo han considerado de peligrosidad baja. En cualquier caso, vamos a comentar que es un gusano llamado Babylog, que tiene capacidades también de troyano puerta trasera, es decir, un malware, una amenaza con capacidad de gusano de propagarse en esos pendrive, dispositivos móviles, dispositivos removibles. Y que la primera vez que se produce la infección ejecuta lo que se denomina técnicamente como mutes, es decir, un segundo archivo con el fin de que solo sea una instancia del gusano y que se ejecute en el sistema infectado. Se crean también varias entradas de registro, algo muy típico y muy habitual de los gusanos, y además en el caso concreto del Babylog descarga también código malicioso adicional que abre una puerta trasera en el sistema comprometiendo e intentando conectarse mediante el protocolo TCP con los puertos 80, 8080, 8088 con algunas páginas web como luckbpa.nu y pwoman6600.org.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582.
Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Bueno, creo que nos hemos enterado perfectamente, nos lo han repetido dos veces, así que yo no lo voy a repetir más. Únicamente decir que añadiendo al 34 puedes contactar con este buzón de voz si nos llamas desde fuera de España. También añadir el correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Una sintonía esta que hacía un tiempo que no escuchabas y es la sintonía de los concursos. La sintonía de un concurso que yo creo que viene muy propicia a esta época, épocas cercanas a las Navidades, que nos apetece recibir regalos. Y en este caso, en el papel que nos toca jugar desde El Guardián, nos apetece regalar. Recordaréis que hace varias semanas tuvimos una entrevista con el director de la revista Linus Magazine, Paul Brown. Y al igual que el año pasado, nos ofreció varias suscripciones, también en varias ediciones de la revista Easy Linux, que todavía si te quedaste sin ella te podemos ofertar. También vamos a añadir suscripciones a la modalidad online, una revista muy, muy, muy especial, todos los aquellos que os movéis en el mundo del software libre, mundo GNU Linux. Tomad buena nota, porque si contactáis con El Guardián esta próxima semana, podéis llevaros gratuitamente una suscripción a la revista Linux Magazine en la modalidad online. Y si todavía no estáis muy acostumbrados al mundo del software libre, pero queréis introduciros, nos podéis pedir una edición de la revista Easy Linux. Espero que os animéis a participar y nos añadáis algún comentario. ¿Qué os parece este programa? ¿Si quitaríais alguna sección? ¿Añadiríais? Seremos muy generosos entre todos los que queráis participar, así que ahí queda esa propuesta. Ya sabéis, dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz ese que sonaba dos veces, 94-483-2582. No os olvidéis de alguna forma de contacto, bien teléfono, bien email o lo que juzguéis oportuno. Y ahora lo oportuno es la despedida, porque ya hemos agotado nuestro tiempo, ya hemos podido resumir la actualidad, hemos podido ofrecerte este especial sobre criptografía en la edición 148 de Guardián. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciendo el programa y que no perdáis esta buena sintonía, la de Euskadi Digital, que todas las semanas os acompaña con buena tecnología y también con un programa especial y específico sobre seguridad como este, como El Guardián. Un agradecimiento en nombre de todos los compañeros, los que hacemos posible El Guardián, y recibe un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro. Un abrazo y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.